En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Hoy, lunes santo, comienza un nuevo programa Excelencia Clásica, su programa de música clásica aquí en la Cadena COPE. Hoy va a ser un concierto muy especial porque tendremos entrevistas para conciertos que se ofrecerán fuera de Madrid, propios de la Semana Santa. Así que estén muy atentos y también continuaremos hablando y analizando el concierto que vamos a ofrecer ya pasada la Semana Santa, en concreto el día 26 de abril, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde le recordamos que vamos a interpretar junto con la Orquesta Clásica Santa Cecilia en la Sala Sinfónica el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 6 Pastoral de Beethoven, dirigido por Juan Pablo Valencia y como violinista Alina Pogoskina. Y antes de comenzar, como siempre, pues vamos a dar la bienvenida a Germán García. Germán, hoy unos minutitos antes que comenzamos nuestro programa, así que, bueno, pues tenemos por delante una hora apenas para hablar de buena música.
Pues muy buenas tardes, efectivamente, Javier, aquí estamos una tarde de lunes más en esta Semana Santa, ya inmersos, y efectivamente hoy va a ser un programa muy especial porque no nos vamos a centrar tanto en los conciertos para darles a ustedes la oportunidad de ganar entradas dobles, ya habrá tiempo en sucesivas semanas, sino que hoy vamos efectivamente a hacernos eco de la actualidad musical que nos viene de una comunidad autónoma cercana a Madrid, como es Castilla-La Mancha, y con una provincia como es Cuenca, que tiene un festival, una semana de música religiosa, que llega a su 60ª edición, la edición número 60, y con motivo de este evento musical que comenzó el pasado sábado 1 de abril y se alargará hasta el domingo de Resurrección, día 9, pues vamos a ponernos en contacto, vamos a entrevistar al director artístico que además debuta en esta edición número 60, que es Andoni Sierra, y con él hablaremos acerca de las citas que integran la programación de esta edición número 60 de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Y además, Javier, si me lo permites, queríamos también hacernos eco de el reciente fallecimiento de una personalidad musical muy relevante en el panorama lírico español, como es el gran tenor de Bujalance, Córdoba, Pedro la Virgen, al que tuvimos el honor, el inmenso placer de entrevistar hace pues ya casi 4 años, en 2019, en mayo de 2019, en este mismo programa, Excelencia Clásica, con motivo de su concesión de un galardón por parte de la Fundación Excelencia, de los premios Excelencia que realizaba la fundación que patrocina este espacio cada lunes en COPE Más. Y bueno, pues que nos ha dejado ayer a los 92 años, y la verdad es que también vamos a rendirle un sincero y pequeño homenaje esta gran voz de nuestra lírica.
Efectivamente, Germán, como bien dices, es una gran pérdida, uno de los grandes tenores y grandes voces de la historia reciente de España, y que tuvimos el orgullo y honor de poderle otorgar el premio Excelencia por trayectoria profesional en 2019, uh-huh, y que nos acompañó también aquí en el estudio para pues hacer un recorrido de toda su carrera. Y bueno, pues sentimos esta pérdida tan grande, y yo creo que pondremos, ¿no?, algún fragmento de aquella entrevista que le hicimos hace 4 años. Así que pues estén muy atentos a este programa de hoy, porque con todo este contenido vamos a comenzar un programa más de Excelencia Clásica.
Y vamos a hacerlo haciéndonos eco también de este concierto del día 26 de abril que ha mencionado antes Javier, a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música, con Tchaikovsky y Beethoven, la 6ª pastoral de Beethoven y el concierto para violín de Tchaikovsky, que está sonando ya su Allegro Vivacísimo, tercer y último movimiento. Thank you.
Pues estamos escuchando este tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, opus 35, que vamos a poder escuchar en nuestro próximo concierto del ciclo Grandes Clásicos de Excelencia el 26 de abril a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y bueno, Germán, ya el programa pasado hablamos sobre este concierto, la dificultad violinística que exige, con una gran habilidad que exige por parte del solista. ¿Y quieres destacar algo más de este concierto?
Sí, precisamente del movimiento que estamos escuchando, que es el rondó, ¿no? Es la pieza en la que encontramos un tema recurrente que se va repitiendo variado a lo largo de este movimiento. Y destacar que, bueno, vemos que tiene muchísimo ritmo, tiene ese aire cíngaro, hasta popular, podemos decir, ¿no?, del centro de Europa. Y bueno, sobre todo Tchaikovsky tiene la particularidad de que es un compositor de grandes contrastes, ¿no?, porque frente al ritmo frenético y virtuosístico del solista, pues luego contrapone otros temas mucho más melancólicos y sentimentales, ¿no? Escuchábamos precisamente antes de entrar ahora a hablar, pues como las maderas, los oboes, exponían una idea muy sentimental antes de que vuelva otra vez el tema rítmico de este rondó del Allegro vivachísimo que cierra por todo lo alto con un despliegue técnico tremendo este concierto que pueden ustedes disfrutar el próximo, bueno, prácticamente en 3 semanas, el próximo día 26 de abril a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con una joven violinista, Alina Pogoskina, y Juan Pablo Valencia al frente de la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Pero no es la única obra esta que escucharemos ese día y que fue motivo de la anécdota que nos contó precisamente un oyente, Carlos, Javier, uh-huh, en relación al violinista que estrenó esta partitura, sino que se negó a estrenarla, ¿no? Porque inicialmente iba a ser él, que fue Leopold Auer, y luego se arrepintió porque vio que Adolf Brodsky, que fue el otro violinista que la estrenó en 1881, pues se llevó toda la gloria de este concierto que Leopold Auer se negó en un principio a tocar debido a la gran complejidad que él opinaba y que, uh-huh, y que tiene, y bueno, sobre todo porque decía que era inejecutable, ¿no? Él decía que era intocable esta partitura. No solamente vamos a poder escuchar esta obra, vamos a escuchar otras dos de Beethoven, de las que hablaremos, al menos una de ellas, hablaremos ahora a continuación.
Efectivamente, nos referimos a la Sinfonía número 6 del gran genio de Bonn, también llamada Pastoral, una de las pocas obras, ¿no?, de música programática de Beethoven, donde hace, bueno, pues una síntesis de muy descriptivo, ¿no?, de, uh-huh, de la naturaleza, y que en cada movimiento pues se ven pues las distintas fases que vamos a poder hablar ahora. Esta Sinfonía número 6 Pastoral que vamos a escuchar en estos momentos.
El inicio también vamos a escuchar ahora a continuación, que son escenas de la vida campestre. Así lo tituló, porque cada uno de los títulos, 5 movimientos que integran esta sexta de Beethoven, tiene un título. Y así, de esta forma tan bucólica, comienza la sexta de Beethoven.
Thank you.
Pues estamos escuchando esta maravillosa sinfonía número 6, pastoral de Beethoven, donde efectivamente Beethoven, gran conocedor y que le gustaba la naturaleza y
sin duda era
paseaba horas por el
gran
campo.
Amante de la naturaleza. De hecho, él decía que prefería antes a un árbol que a un hombre, ¿no? Porque uh-huh. él tenía un temperamento un poco hosco y antipático, eso dicen las crónicas de la época, y él se refugiaba en la naturaleza frente a los disgustos que le provocaban las personas, ¿no? Estamos escuchando este despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo, una auténtica uh-huh. escena campestre con la que comienza esta sinfonía en la luminosa tonalidad de fa mayor, el opus 68, que estrenó en 1808 en el Teatro an der Wien en Viena, y es una de las sinfonías más ejecutadas, más interpretadas de Beethoven, junto con la quinta uh-huh. y la novena, ¿no? Y la tercera también, claro.
Bueno, ya sabes, todo Beethoven es genial y por lo tanto todas las sinfonías son merecedoras de ejecutarse. Te iba a comentar, Germán, que es muy común en los compositores el dedicar obras a la naturaleza, ¿no? Como Haydn, por ejemplo, uh-huh. o incluso el propio Vivaldi con las cuatro estaciones, ¿no?
Eso es.
Se ha ido sucediendo a lo largo de la historia, pues, homenajes, por así decirlo, a la propia naturaleza.
Mahler. Por ejemplo, en la primera sinfonía de Titán, pues ahí tenemos un despertar de la naturaleza también, ¿no? La
de verdad Charles es que
Strauss con la sinfonía alpina. Eso uh-huh. es. La verdad es que la naturaleza ha sido una constante en la historia de la música, porque es una forma de evadirse, ¿no? De la cotidianidad y de, pues, un poco fusionarse, ¿no? Con los elementos naturales, con los animales, con uh-huh. Los árboles.
Como parte de la vida humana y, por uh-huh. lo tanto, de la música.
Eso es parte de la música, la naturaleza es parte de la música porque ha sido efectivamente muchas veces apelada en la propia música, no meramente descriptivamente, digamos, ¿no?, de forma descriptiva, pero la verdad es que efectivamente es la naturaleza es algo consustancial a la propia historia de la música clásica.
Bueno, Germán, pues como habías dicho al principio del programa, hoy vamos a entrevistar como bien has dicho, ¿no?, al director artístico del Festival de Cuenca, un festival, podemos decir, consolera, con gran historia,
sin
60
duda.
Ediciones, y ahora muy pronto le vamos a dar paso.
Pero antes, fíjate, Javier, que has mencionado a Haydn, pues uh-huh. vamos a escuchar un fragmento de una de las obras que se van a poder escuchar esta Semana Santa en Cuenca, que es el Stabat Mater de Papá Haydn, de Franz Joseph Haydn.
Decíamos, ya tenemos en antena al director artístico del Festival de la Semana Religiosa de Cuenca, Andoni Serra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra llamada.
Pues gracias a ti por atendernos y hablar de este gran festival que todos los años nos llena de música en esta Semana Santa. Cuéntanos cómo transcurre este festival, que creo que comenzó este sábado, ¿verdad?
Sí, bueno, este sábado comenzó con lo que es el centro, el grueso de la programación. Previamente, la semana anterior hemos desarrollado una serie de conciertos que tienen un carácter más social y están dedicados un poco a los jóvenes talentos, al talento local y a acercar la música a todos aquellos públicos que por diferentes causas normalmente no son habituales en los conciertos. Pero lo que es el grueso, como decía, comenzó el día 1 con un concierto de recuperación histórica con el programa Nebra y Nebra, que nos presentaban los músicos de Su Alteza. Y ayer hubo una doble cita, la primera en Cardenete, un concierto de órgano en el maravilloso órgano de la Iglesia de la Asunción de Cardenete. Y después a la tarde tuvimos el privilegio de escuchar unas armonías poéticas y religiosas de Liszt a Eduardo Fernández, maravillosas.
Andoni, muy buenas tardes. Te saluda Germán García. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Un saludo.
¿Cuáles van a ser, Andoni, cuáles están siendo las líneas maestras de este festival? Como decía antes mi compañero Javier, un festival que llega ya a su edición número 60, totalmente consolidado en el panorama musical español, una tradición enorme la que tiene este festival en la ciudad de Cuenca. Y este año vemos que hay mucha presencia española, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las líneas maestras a la hora de elaborar esta programación para este número redondo, el 60?
Bien, bueno, las líneas maestras han sido, o al menos las que yo quisiera que fueran siempre, coherencia, solidez, variedad, diversidad de formatos y de estilos, de tal manera que podamos llegar a responder a esos diferentes gustos que el público puede tener. Pero sobre todo yo remarcaría la palabra coherencia con el espíritu programático de la semana, y solidez en las propuestas, es decir, que todo cuadre en tiempos litúrgicos. Uh-huh. y que eso al final es lo que da solidez. Y eso sí, también otra cosa importante, sí, eso tendría que remarcar, se trata de si el objetivo es encontrar un festival que tenga una personalidad propia, hay que cuidar muy mucho en la selección del repertorio. Uh-huh. Y es lo que hemos intentado hacer.
Por lo tanto, entiendo que aparte, bueno, pues de cuidar la calidad musical, uno de los objetivos es llegar a más público, ¿no? También que conozcan la música clásica.
Público con el producto, si se puede decir así, que uh-huh. tiene que ofrecer un festival como este, un festival uh-huh. de arte sacro, y un festival de arte sacro que se celebra en unas fechas muy concretas, que son Semana Santa. Uh-huh. Ahí vamos a poder disfrutar de música de 9 siglos diferentes, uh-huh. en formatos que van desde un trío, como en el concierto de hoy, con armonía concertada, hasta una inmensidad en el escenario, como será la increíblemente hermosa y potente Pasión según San Lucas de Krzysztof Penderecki.
Eso es lo que hemos visto también en la programación. Nos ha llamado la atención pues también obras sinfónico-corales, más allá de lo que es la música antigua, ¿no? La música del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Que tiene más tradición en este festival, sino que también, digamos que vamos a un repertorio que se aleja de lo meramente litúrgico, ¿verdad, Andoni? Y se acerca pues a esa vocación más sinfónico-coral, ¿no? Que tenemos en el siglo XIX con el Stabat Mater de Dvorak, por ejemplo, ¿no? Y esa pasión de Penderecki a la que tú aludías ahora.
Sí, bueno, yo he querido abordar casi todos los estilos musicales que tienen muestras de obras maestras de carácter religioso. Sí, he mantenido el carácter litúrgico, porque prácticamente el 100% de las obras que van a sonar tienen relación directa o indirecta con, uh-huh. con lo que es el carácter litúrgico, pero he ido más allá de ello que se entiende normalmente como música sacra, porque es cierto que en el barroco y en el renacimiento la producción de música sacra es porcentualmente mucho mayor que en estilos posteriores.
Sí.
Pero bueno, como es un ejemplo la San Lucas, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, se seguía escribiendo música religiosa, y en el siglo XXI se sigue escribiendo música uh-huh. religiosa.
¿Y qué tal está siendo la afluencia al público a los conciertos? ¿Hay entradas agotadas?
Por el momento, el día 1 hubo, que es un concierto quizá un poquito más especializado, porque es de recuperación histórica. Uh-huh. Por mucho que estuviéramos hablando de un chico que fue maestro de capilla en la Catedral de Cuenca, no deja de ser un poco un músico desconocido. Pero bueno, hubo una entrada muy bonita. Sí. Tanto el concierto de órgano como el concierto de Eduardo Martínez, de Eduardo Fernández, perdón, uh-huh. Podríamos decir que hubo un 95% de aforo, lo cual está muy bien.
Sí, sí. ¿Y qué destacarías, Andoni, de los conjuntos musicales de cámara que intervienen en esta edición? Tenemos pues a los músicos de Su Alteza, ya los hemos nombrado, tenemos a Música Alquémica con Luna Tirbonet o el concierto de hoy de Armonía Concertada. ¿Qué nos destacarías de estos conjuntos de música?
Todos tienen un denominador común y es que los intérpretes, aunque la mayoría son conocidos ya aquí en este festival, son intérpretes de talla todos internacional. A Lina Tirbonet le podemos estar, y a su grupo Música Alquémica, hoy están en Cuenca, pero podrían estar perfectamente en Berlín. ¿Qué decir de María Cristina Kier, que ha sido la gran, una de las grandes damas, se puede decir, en lo que se refiere a la música antigua, de la música vocal antigua, estilo antiguo, un grupo de polifonía que está entre los más importantes del mundo, este grupo es, y los músicos de Su Alteza, los músicos de Su Alteza son seguramente la agrupación que mejor conocen el repertorio que interpretaron, el repertorio de Nebra. Es decir, hay un denominador común de un gran prestigio y de una gran trayectoria profesional.
Aparte, Andoni, de la Orquesta Barroca de Sevilla, que es una de las mejores orquestas barrocas de España, ¿no?
Aparte de la Orquesta Barroca de Sevilla, que si no es la decana de las orquestas sí. especializadas, será la segunda más antigua. Y que viene, además, conducida por Enrico Noce, que es un auténtico experto, es un gran sabio y muy especialmente de la música italiana del 17-18.
Y una vez nos encontramos, una vez más, nos encontramos en esta semana de música religiosa de Cuenca con la presencia también de dos grandes orquestas sinfónicas que tienen temporada en Madrid, como son la Orquesta de la Comunidad de Madrid, con la dirección de su titular, Marcena Diacun, y también tenemos a la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española, que la va a dirigir el maestro Christoph König. También tenemos a la Real Filarmonía de Galicia, ¿verdad? Tenemos ahí tres grandes orquestas sinfónicas españolas.
Sí, bueno, no sé si todos los años se puede traer agrupaciones tan grandes, porque, pues claro, esto significa también muchos hoteles y demás, pero esta 60ª edición, este número redondo, parece que pedía que en los días grandes pudiera haber en el escenario esas agrupaciones numerosas que al público a todo el mundo le gusta y que si además están ofreciendo un programa completamente coherente con lo que es la Semana Santa, tanto mejor.
Háblanos, Andoni, de los espacios donde se ofrecen los conciertos. El Señero, ¿no?, es el teatro auditorio de Cuenca, pero yo creo que una vez más, un año más, la semana lo que hace es aprovechar, ¿no?, todos los espacios disponibles que ofrece la gran ciudad manchega, ¿no?
Sí, a ver, no cabe duda de que la ciudad de Cuenca tiene un patrimonio arquitectónico maravilloso. Podemos encontrar iglesias interesantísimas por todas partes, pero teniendo todo esto en cuenta y reconociéndolo, he considerado que si lo que nosotros estamos ofreciendo al público es un producto que se llama música en directo, uh-huh. es fundamental que ese producto esté presentado en las mejores condiciones. Entonces, sí, hay espacios que en otras ocasiones se han utilizado, la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Andrés o la catedral, uh-huh. que son maravillosos, pero sí. si acústicamente tienen algún problema o si por temperatura, veas el caso de la catedral, uh-huh. hacen imposible el normal funcionamiento del normal desarrollo de un concierto, uh-huh. entonces los he preferido descartar. No claro. obstante, estamos presentes en muchas plazas diferentes, porque hay conciertos en el Teatro Auditorio, en lo que es la Sala Sinfónica, hay conciertos en el Teatro Auditorio, en lo que es la Sala de Cámara, hay conciertos en el Espacio Tornet, que es un espacio emblemático dentro de la Semana de Música Religiosa, porque ahí lo que era antes el antiguo convento de San Pablo, se desarrollaron un montón de conciertos. Hay conciertos en la Iglesia de Arcas, en la Iglesia de Cardenete, en la Iglesia de Belmonte, es decir, son seis espacios diferentes apropiados todos ellos para el desarrollo de la música.
O sea que en esta ocasión se han aparcado esos otros espacios más, digamos, tradicionales, ¿no? Vinculados a la semana, como has mencionado, la catedral o la iglesia de San Miguel, ¿no? Por las condiciones, ¿no? Que nos estás comentando que no son tan propicias, ¿no?
La catedral ha sido por la temperatura media que el mismo capellán de la catedral me hizo conocer.
Sí.
San Miguel ha sido porque no ha llegado a tiempo las obras. Si no, ya hubiéramos entrado San Miguel.
Bueno, hay que decir, Javier, que Andoni Sierra es una personalidad que está muy vinculada, ¿no? Al trabajo coral, a los coros, ¿verdad? Si no me he informado mal, formaste parte del Orfeón Donostiarra, ¿no? En tu juventud.
Sí, durante casi 15 años, donde tuve oportunidad de participar en la Semana de Música Religiosa, al menos en dos ocasiones.
Un magnífico coro que colaboramos todos los años con ellos aquí en Madrid en nuestro ciclo.
¿Y nos podrías decir, respecto a tu faceta de creador de coros, ¿no? De conjuntos corales, si hay algún proyecto, alguna inquietud reciente respecto a eso, ¿no? Porque has fundado varias formaciones corales.
Sí, he fundado varias formaciones corales, bueno, y siguen estando vigentes,
sí.
Y con proyectos vivos y con una actividad muy interesante, con programas muy interesantes que nos han ocupado y que van a tener ocupados, por lo menos por ahora, hasta junio del 24.
Bueno, pues Andoni, te deseamos un gran éxito en este festival durante toda esta semana y animamos pues a todos nuestros oyentes
a que se acerquen
de Madrid,
a la cuenca,
pues que está aquí muy cerca, y que se acerquen a este maravilloso festival que apoyamos desde aquí, desde Excelencia Clásica.
Y felicidades también, Andoni, por tu estreno, ¿no? Porque esta es tu primera Semana de Música Religiosa y esperemos que sean muchas más, compartiendo juntos pues este gran amor por la música sacra y por la música clásica en general.
Pues muchísimas gracias por la felicitación y muchísimas gracias por esos buenos deseos, que estoy seguro de que se van a cumplir.
Pues muchas gracias y hasta pronto.
Muy bien, hasta cuando quieras. Muchas gracias.
Gracias, Andoni.
Thank you.
Estamos escuchando este Stabat Mater Dolorosa, con el que comienza el Stabat Mater del compositor checo Antonín Dvořák, que es una de las obras que forman parte de la programación de esta semana de música religiosa de Cuenca, que hemos conocido mejor y hemos hecho pues anuncio y hemos hablado con el director artístico Andoni Sierra de todos los conciertos que integran, o de gran parte de ellos que integran esta semana, esta edición número 60. Y bueno, pues nos hemos hecho eco, Javier, uh-huh, de un gran acontecimiento musical español cada año la Semana Santa, como es la Semana de Música Religiosa.
Efectivamente, Germán, y que merece ser
seguida,
difundido, uh-huh, y desde aquí
dar a conocer la semana.
Pues hacemos esa labor también de difundir otros conciertos y otros festivales de música y de festivales españoles.
Efectivamente.
Pues seguimos, si te parece bien, Germán, con nuestro concierto del 26 de abril. Volvemos a Madrid para este concierto que tenemos en vigor con la obertura Leonora III, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y esta sinfonía número 6 de Beethoven, pastoral, que estábamos escuchando antes de la entrevista. ¿Qué te parece, Germán, si mientras escuchamos otro poquito más de este primer movimiento, ¿qué te parece si probamos suerte y a lo mejor algún oyente nos llama para contestar alguna pregunta?
Vamos a medir hoy el termómetro de la audiencia también, ¿verdad?
Bueno.
Bueno, pues sí, me parece estupenda idea, sí, sí.
Uh-huh. Pues, ¿qué pregunta se te ocurre?
Pues a mí se me ocurre una pregunta que yo creo que va a ser muy sencilla para el oyente, digamos, raudo, veloz, avispado que tenemos al otro lado de las ondas, que es preguntar junto a qué otra obra se estrenó la Sexta Sinfonía, uh-huh, de Beethoven, porque creo recordar que una de las preguntas que hicimos también en relación a la Octava de Beethoven, cuando se programó, uh-huh, también en esta temporada de la Fundación Excelentia, pues preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué otra obra se interpretó conjuntamente con esa Octava Sinfonía? Porque había tradición en el siglo XIX de estrenarse varias obras en el mismo concierto, y la verdad es que los conciertos eran realmente mastodónticos, ¿no? Eran unos conciertos que duraban pues 2 horas y media, 3, 4 incluso. Uh-huh. Se estrenaban muchas obras a principios del siglo XIX, sobre todo en Viena, ¿no? Y nosotros queremos ofrecerles la oportunidad, un lunes más, de asistir al día 26 de abril a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para que disfruten de este concierto en directo. Y nos tienen que decir qué otra obra se estrenó en 1808 junto con la Sexta Sinfonía Pastoral de Beethoven.
Bueno, pues si lo saben, llámenos al teléfono habitual, al 91-309-0219. El 91-309-0219. Germán, pues fíjate, tenemos un oyente que quiere participar, a ver si tendrá estas dos entradas para el día 26 de abril. Muy buenas tardes, José Ángel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, terminando de los últimos días de la semana para empezar la Semana Santa a disfrutar de las procesiones y de la buena música también que nos pueda acompañar.
Cada lunes, ya sabes, José Ángel, con nosotros, Excelencia Clásica. Bueno, hemos lanzado una pregunta y creo que sabes la respuesta, ¿verdad? ¿Qué otra obra acompañó el estreno de esta sexta pastoral de Beethoven?
Pues creo que es la energética quinta, también de Beethoven.
Y has puesto un adjetivo, ¿eh? Energética.
Bueno, ya la hemos bautizado, la quinta, la energética.
La energética. Fíjate que se conocía en algunos libros de texto como la Sinfonía del Destino, ¿no? Por esos, el ta-ta-ta-tan, ¿no? Los tres golpes del destino a la puerta del artista, ¿no? La Quinta Sinfonía. Efectivamente, no podía ser otra obra. Se estrenaron juntas en 1808 en el Teatro Ander Wien, el Theater Ander Wien de Viena. Felicidades, José Ángel.
Muchas gracias.
Bueno, pues enhorabuena y la verdad es que nos ha sorprendido la rapidez, ¿no?
Nos ha sorprendido. Hoy, sí, has estado atento ahí, ¿eh?
Un día muy especial que no habíamos anunciado ni la pregunta ni.
Nada, todo improvisación.
Sí. Pero siempre ahí nuestros oyentes fieles están atentos. Pues ya sabes, tienes dos entradas para este concierto del 26 de abril a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. No cuelgues porque ahora nuestro técnico te va a decir. Te toma el teléfono y ya. Y ya te llamamos.
Muy bien, muchas gracias.
Para ver cómo recoger las entradas.
Pues que disfrutes de la Semana Santa, José Ángel.
Gracias, igualmente, y enhorabuena por el programa.
Gracias por llamar.
Un abrazo. Continuamos escuchando este primer movimiento, despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo, o al hallarse en el campo, el alegro manantropo inicial de la Sexta Sinfonía Pastoral, una sinfonía en cinco movimientos, una cosa totalmente insólita para la época, porque lo normal era que tuvieran cuatro o incluso tres. Hay alguna sinfonía de Mozart y de Haydn que tienen tres movimientos, ¿no? Los tres últimos de esta sinfonía pastoral ligados, van sin solución de continuidad. Pero bueno, ya tendremos oportunidad, Javier, de hablar largo y tendido de esta sexta sinfonía pastoral de Beethoven en sucesivos programas, en esta interpretación que estamos escuchando de la Orquesta Filarmónica de Berlín con Karajan, de este primer movimiento. Y vamos ahora a recordar, ¿no?, la noticia, triste noticia que conocíamos ayer, domingo, el fallecimiento, la desaparición del gran tenor cordobés Pedro La Virgen, una de las grandes voces de tenor lírico pleno que hemos tenido, incluso lírico espinto, ¿no?, porque llegaba también a tener un registro espinto en muchas de sus interpretaciones de ópera verista, sobre todo, y un intérprete que siempre amó y mimó la zarzuela, el género lírico español. Si te parece, Javier, y si quieres comentar algo me lo dices, ¿no? Pero yo quería compartir con nuestros oyentes las palabras que él, algunas de las palabras que él pues manifestó en este programa en Cadena COPE el 20 de mayo de 2019, él, con ese gracejo andaluz que tenía, Javier, pues nos hablaba de su carrera artística,
una persona
de su vida.
Entrañable, muy humilde, con multitud de alumnos que han llegado a la fama en todos los escenarios a lo largo de estos años, y simplemente resaltar pues nuestra pequeña aportación y homenaje que le hicimos en 2019, quizás uno de los últimos homenajes que recibió, muy emotivo, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, y que, bueno, pues pudimos demostrar el cariño que le tenía tanto el público como todos nosotros, y que vino, como bien dices, aquí unos días antes a Excelentia Clásica, y que si quieres recordamos un pequeño fragmento de esa entrevista.
A ver qué nos contaba.
Los instrumentos, violín, trompa, cello, contrabajo, violas, todo eso son instrumentos inertes. Si les ponen sentimiento es el intérprete, pero ahí está muy limitado porque está manejando un elemento inerte. Pero el cantante, siendo un instrumento también, la voz, tiene una cosa que se llama alma, espíritu, mente, sentimientos, temperamento o no temperamento. Lo que ocurre, en mi época, los grandes directores de orquesta casi se ponían a tus órdenes, respetando siempre la métrica. La métrica en la música es sagrada. No te puedes adelantar ni atrasar ni hacer una. Pero hoy día el maestro casi ha convertido, algunos maestros, no todos, han convertido los cantantes casi en instrumentos de orquesta. Hay que cantar rigurosamente en los tiempos y en los, digamos, valores de las notas que hay escritas. No te permiten muchos portamentos tampoco, cosa que añade sentimiento a una frase. No te permiten un agudo largo porque dicen que esto pues es como que payasea un poco el canto. Antes, por ejemplo, voy a coger un ejemplo más, Mario del Mónaco, uno de mis modelos, que es uno de los primeros cantantes que oí en persona. Mario tenía un canto declamativo acentuando todas las cosas, como cantaba obras siempre dramáticas, pues los personajes eran dramáticos. Una cosa que tiene un drama, o le das acento o todo es plano. No hay sentimiento, ni hay expresión. Matiz, ni hay matiz en la expresión. Entonces, claro, ahora si los maestros son tan rigurosos que quieren que sigas la línea musical tal como está escrita, le quitas el espíritu al cantante. Su modo de sentir lo que hay escrito y traducir lo que el autor ha puesto en los sentimientos del personaje.
Encontramos, por lo tanto, bueno, pues estas serán las palabras del maestro Pedro la Virgen en 2019. La verdad es que estaríamos horas escuchándole, porque la verdad es que es un libro abierto, nos da una auténtica lección de canto en todo lo que dice, en todo lo que él canta, de hecho, y vamos a rendirle homenaje. Qué mejor, además de hablar, de poner sus palabras, de lo que él nos compartió, nos hablaba aquí en este programa en 2019, pues qué mejor homenaje que escuchar su voz cantando, en este caso, La Roca Fría del Calvario, el relato de Rafael, de la zarzuela La Dolorosa, del maestro José Serrano, y con eso nos vamos a despedir ya este programa Excelente Clásica, y así rendimos homenaje, bueno, a la desaparición de este gran cantante.
Pues, como siempre, Germán, se nos va el tiempo en nada. Tenemos que despedirnos hasta el próximo lunes, y ya saben, tienen todos nuestros conciertos disponibles en nuestra web fundacionexcelentia.org, donde podrán consultar la gran variedad de conciertos. Y nos vamos a despedir efectivamente con un grande, con Pedro la Virgen, que nos dejó ayer. Y bueno, pues para aquellos que no lo hayan descubierto, escuchado, pues tienen una gran oportunidad para poderlo hacer.
Acérquense sobre todo a sus registros de zarzuela, en el extinto sello Hispavox, con la Orquesta de Conciertos de Madrid, en esta ocasión dirigida por Pablo Sorozábal, porque nos habló también de estas grabaciones en esa entrevista de 2019. Una persona entrañable, don Pedro la Virgen, descanse en paz, y nos despedimos ya con su relato de Rafael, de La Dolorosa, del maestro Serrano. Muchas gracias, Miguel Ángel Nicolás, en el control técnico de sonido, y nosotros hasta el lunes que viene con más sorteo de entradas, con más conciertos y con
más
la
entrevistas,
mejor,
porque bueno, esto acaba de empezar.
Que disfruten de la Semana Santa y la vivan con pasión.
Buena semana, hasta el lunes que viene.
La roca fría del Calvario se oculta en negra nube. por un sendero solitario. La Virgen Madre sube camino y es su cara morena, flor de azucena, que ha perdido el color. Flor